Quiero comenzar contestando una pregunta que se me hizo esta semana pasada, no semana pasada, sino antepasada. Un joven me preguntó, porque estábamos con los arreglos de la boda y esto y lo otro, y me dijo, ¿es tan importante lo de las bodas, la preocupación, los arreglos, los planes? ¿Qué representación tiene? ¿Qué simbología tiene? ¿Y por qué se hace tanto, verdad, con respecto a las bodas? ¿Por qué es tan importante una boda y por qué se le presta tanta atención en la preparación? Me preguntó. Me quedé pensando un rato y dije, bueno, esa es una buena pregunta y merita una buena respuesta. Y quiero compartir con ustedes esta situación del matrimonio, las bodas, y también qué tiene y relación que tiene directa con el día de Pentecostés. Sí, con el día de Pentecostés. Las bodas, la relación matrimonial tiene que ver mucho con Pentecostés y les voy a explicar por qué. Podríamos decir que es un sermón de matrimonio, ¿verdad? Pero es más que eso. Es un sermón del propósito de Dios que ha tenido desde antes de la fundación del mundo. El propósito muy grande que el mundo desconoce y se relaciona directamente con Pentecostés, porque precisamente el día de mañana en Pentecostés, en el año 31, Jesucristo habilitó a la iglesia con el poder para poder tener una relación espiritual con Él. Dios derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés y capacitó a la iglesia, su futura novia, y la iglesia de Dios es la futura novia de Jesucristo, la capacitó con las herramientas, la embelleció para que ella pudiera entrar en un pacto matrimonial con todo entendimiento, para siempre con Él. Es bien importante este propósito. Jesucristo derramó el Espíritu Santo capacitando a la iglesia para que pudiera tener una relación profunda en un pacto matrimonial con Dios. Y la única forma de entrar en este pacto eterno con Dios es a través del Espíritu Santo de Dios. Acabamos de leer en el sermoncillo Hechos capítulo 2 y dice que estaban esperando este día y cuando estaban unánimes juntos. Esa unanimidad, es estar juntos, esa unanimidad y esa amalgamiento de los miembros no puede suceder al menos que haya el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué pasa cuando uno está unido espiritualmente con Dios? De repente vino del cielo un estruendo de rezos, vientos y fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos por primera vez en la historia de la humanidad. Y como resultado de ese derramamiento del Espíritu Santo, hicieron grandes milagros, hablaron en lenguas, pudieron platicar con personas que no entendían para predicar el Evangelio del Reino de Dios. Y luego en el capítulo 3 y 4 vemos que los apóstoles hicieron grandes milagros, empezando en el capítulo 3, sanando a un cojo, etcétera, y hablando con denuedo. En el capítulo 4, los apóstoles hablando con denuedo la palabra de Dios, diciendo cómo no podemos dejar de hablar con denuedo las cosas que hemos visto y oído. Y les amonestaron mucho que no predicaran más en ese nombre y dijeron, es justo que obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Entonces el Espíritu Santo les dio poder, les dio denuedo, les dio la capacidad de hablar con fuerza y predicar el Evangelio del Reino de Dios. Esto no se había hecho antes. Antes eran los apóstoles escondidos, asustados, escondiéndose porque tenían temor y ahora los desgolpean, los amenazan y están hablando con denuedo. El Espíritu Santo de Dios habilitó la iglesia y a cada uno de nosotros a poder hablar con esa audacia y con ese denuedo acerca de las cosas que hemos oído y escuchado y visto. Y también nos da el poder para tener una relación profunda e íntima con nuestro futuro esposo, con Jesucristo que viene como el Rey del Reino de Dios en el futuro no muy lejano. Pero necesitamos remontarnos al principio para ver cuál es el propósito de Dios desde el principio. Vamos a recordarlo desde otra perspectiva el día de hoy. Y vamos a Génesis capítulo 2, 18, donde Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre y la mujer. No creó al hombre solo, no creó a la mujer sola, sino que Dios creó a la pareja y la creó con el propósito de algo enorme y grande, importante. El propósito de crear al hombre y la mujer fue enorme y tal vez algunos de nosotros no hemos percatado la importancia de la creación del hombre y la mujer. Y versículo 19 dice, Génesis 2:19 dice que Dios lo formó de la tierra. Formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y lo trajo a Adán para que le pusiera nombre. Y le dio Dios la capacidad de nombrar la creación, y Adán lo hizo. Y entonces Dios hizo que Adán se durmiera profundamente y le sacó una costilla, hizo una operación e hizo una mujer. Y versículo 23, cuando se la presentó Dios a Adán, dijo: ahora sí, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es un ser como yo, no es ave, no es reptil, no es un animal como los demás animales. Este es como yo, este es un ser como yo, que de mi sangre, de mi carne, igual que yo, en mi imagen, a imagen del hombre, a imagen de Dios. Entonces el hombre reconoció que tiene una compañera, que hay un propósito en la creación del hombre y la mujer. Y eran una sola carne, se unirán, dice, por lo tanto, versículo 24, dejará a su padre y a su madre. Y esa es una regla, la primera regla del matrimonio es dejen a sus papás. No se van a vivir con los papás, dejen a su padre y a su madre, únanse a su marido y a su mujer, ¿verdad? Únanse y sean una sola carne, hagan su propio hogar, tomen sus propias decisiones, corten el cordón umbilical. No funciona cuando los hijos viven con los papás. Y luego leemos algo muy interesante, que la Biblia y Moisés hicieron el propósito de escribir con un propósito grande, importante. En versículo 25 nos dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora yo me pregunto, ¿por qué es importante que Dios haya puesto esto en la Biblia? ¿Qué tiene que ver el sexo? ¿Qué tiene que ver la vergüenza? ¿Qué tiene que ver la desnudez con el propósito de Dios? Ahora yo digo desnudez y digo sexo y algunos de ustedes se esconden y bajan la vista y les da vergüenza. Esa es la reacción del mundo entero. ¿Por qué? Porque el sexo ha sido manchado, ensuciado por el archienemigo Satanás. Porque él sí entiende y conoce el propósito que Dios tiene a través de la pareja, a través del sexo. Dios creó el sexo, Dios lo creó, lo diseñó, lo hizo placentero, lo hizo con un propósito grande, no nada más por placer entre la pareja, que es uno de los beneficios, pero lo hizo con un propósito más grande, un propósito espiritual y físico y psicológico. Su finalidad de crear a través del sexo hijos es una procreación de hijos para él. Procreación y unión de la pareja. ¿Sí? Procreación de hijos y unión de la pareja. Satanás se encargó de ensuciar este concepto tan limpio y tan hermoso de Dios en su creación ultra máxima, en el pináculo de su hermosura y belleza espiritual. Satanás se encargó de ensuciarlo, pervertirlo, avergonzar al hombre por sus cuerpos y de su capacidad de procrear hijos. El celibato, por ejemplo, que viene, es una idea satánica, viene de Satanás, los hermanos, los sacerdotes, es una idea satánica, el celibato, el homosexualismo, el aborto, el lesbianismo, ¿verdad? Los votos de castidad, todas estas cosas satánicas, es con el propósito de que el hombre no se reproduzca a sí mismo. Que no se reproduzca y que haga más de lo que ellos son, más hombres y mujeres, para que no sean hijos futuros de Dios. El propósito de Dios es que haya hijos para Él en el futuro, y esos hijos que nazcan de la pareja que Él creó y que habilitó con el sexo para que tuvieran hijos, pudieran nacer dentro de su familia y vivir para siempre en la familia de Dios. Ese propósito máximo. Dios se está reproduciendo a sí mismo. Lo dijo el señor Armstrong, se sorprendió cuando Dios le reveló esta verdad. No lo puede creer, suena blasfemo. Pero ese es el propósito verdadero de Dios. Y este propósito fue creado, pensado, diseñado desde antes de la fundación del mundo. Tiene un propósito tremendo el sexo dentro del matrimonio, dentro de los planes de Dios, de reproducirse a sí mismo, de reproducirse a sí mismo. Y Dios está reproduciendo a sí mismo a través del dar el Espíritu Santo de Dios, como si fuera un espermatozoide, con toda la información genética y espiritual del Padre, y llega a la mente del hombre, lo fecunda, lo fertiliza, la habilita al hombre para que se empiece a crecer espiritualmente dentro del vientre del que es la iglesia y nacer dentro de la familia de Dios. Es una analogía que Dios hace también a través físicamente con el hombre y la mujer a través del sexo. Y es una analogía y es lo que Dios está haciendo espiritualmente. Y lo está haciendo, lo está realizando y nos da el privilegio a los hombres de participar en ese gran propósito a través de nuestras parejas, a través de la procreación de hijos e hijas para Dios, a través del sexo que Dios creó como algo bueno y limpio. Y vemos que el árbol de la vida estaba en el interior del jardín y ellos tenían la intimidad, tenían la oportunidad y tenían el privilegio de haber tenido una relación íntima con Dios. La relación íntima entre hombre y mujer representa también la relación íntima entre Dios y el hombre. El hombre quiere tabernacular con el hombre. Dios quiere tabernacular con el hombre. Quiere vivir con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, tabernacular. Jesucristo tabernaculó. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y vino y tabernaculó con nosotros. Convivió, vivió, sintió lo que el hombre siente. Quiere con nosotros. Quiere estar cerca de nosotros. Y desde el principio de Adán y Eva, Dios quería una relación cercana con ellos. Y les dio acceso al árbol que les iba a permitir poder pensar y ser como Dios es. El árbol de la vida, vivir para siempre, el Espíritu Santo. No es posible ser uno con Dios, a menos que nazcamos de nuevo. Como Dios le dijo, Jesucristo le dijo a Nicodemo, ese nacer de nuevo viene solamente a través del Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios no es de Cristo. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios no puede tener la mente para amar a Dios. No puede comprender la profundidad de la relación íntima con Dios. No tiene el poder ni la fuerza para dar frutos de amor, gozo, paz, paciencia. Cualquiera de esos que agarres es enormemente importante. El amor no tiene la capacidad de amar. Si no tiene Espíritu Santo, no puede amar, no como Dios ama, mucho menos amar a Dios, porque aquí hay que amar a Dios en espíritu y en verdad hay que amarlo. Entonces, el Espíritu Santo, que fue dado el día de Pentecostés, es lo que nos habilita para tener una relación profunda y cercana con Dios, sin pecado, sin vergüenza, ¿sí? Y íntima. No hay otra forma. Esa relación íntima comenzó por primera vez el día de Pentecostés en el año 31, el inicio de la iglesia. Y fíjense lo que pasó en el jardín del Edén. Después de que Satanás ensució el sexo, ¿verdad? Entonces, capítulo 3 de Génesis, donde viene la serpiente, y están ahí en el jardín, y Jesucristo empieza a caminar en el jardín, y entonces, al aire del día, versículo 8, y oyeron la voz del Eterno que paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y la mujer se escondieron en presencia del Eterno entre los árboles del huerto. Se escondieron de Dios, no pueden tener una relación íntima con Él, al contrario, le tienen vergüenza, le tienen temor ahora por el pecado. Mas el Eterno llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y respondió, dijo, oímos tu voz en el huerto y tuve miedo. El temor es una consecuencia directa del pecado. El miedo y el temor es una consecuencia directa de que el hombre pecó y le tiene temor a Dios. Y me escondí. Me escondí. Y entonces, fíjense, lean las palabras en el versículo 11, bien importante. Me escondí porque estaba desnudo. Ahora, estamos hablando aquí del sexo, estamos hablando de la desnudez, estamos hablando de la vergüenza. Y aquí entonces le dice Adán a Dios, me escondí porque estaba desnudo. Y luego fíjense las palabras de Dios, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Saben quién enseñó al hombre que estaba desnudo? ¿Saben quién enseñó al hombre acerca de la vergüenza? ¿Saben quién enseñó al hombre acerca del temor? Satanás. Y desde entonces el hombre tiene temor, el hombre se esconde de Dios, desde entonces el hombre tiene vergüenza de su cuerpo, del sexo, de las cosas. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces empieza, no, que la mujer, que la serpiente, ustedes conocen la historia. Y vienen las maldiciones contra la mujer, contra el hombre, porque le obedeció a la voz de su mujer y las cosas que vienen como consecuencia del pecado y sabemos bien la historia. Y entonces, ¿qué hace Dios? Versículo 20, llamó a Adán al hombre y a la mujer Eva, por cuanto era la madre de todos los seres vivientes. He ahí la capacidad de procrear. Y el Eterno Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de piel y las vistió. Fíjense, el primer sacrificio de la Biblia. El primer sacrificio de la Biblia, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo el primer sacrificio de matar a un animal por el pecado del hombre? Dios. Dios mató un animal para vestir, para cubrir. ¿Para qué sirven los sacrificios? Para cubrir el pecado. Dios hizo el sacrificio de unos animales. Hasta entonces no había habido sacrificios. Se hace el primer sacrificio Dios mismo y cubre con pieles de buena calidad. Y les hace túnicas para que cubran su desnudez y su vergüenza por el pecado que habían hecho. Un sacrificio de un animal para cubrir. Génesis 3:22. Dios dijo, Génesis 3:22, para que el hombre no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, parecería que Dios no quiere que el hombre viva para siempre. Y la respuesta es, no, Dios no quiere que el hombre viva para siempre. No así. No así. Dios no quiere que el hombre viva así, en enemistad, en temor, en vergüenza, sin el conocimiento ni la capacidad del Espíritu Santo para tener una relación íntima con Él. Dios no quiere que alargue su mano y viva así. Así vive Satanás. Y vean qué vida tan miserable vive y experimenta Satanás. Dios no quiere que el hombre viviera así, por lo tanto, puso querubines para que guardaran el camino de la vida eterna. El propósito de Dios, que el hombre viviera íntimamente con Él para toda la eternidad, fue cuatrapeado por una mentira, por la vergüenza y por Satanás que engaña al hombre. Entonces, cayó el velo grueso entre la relación del hombre y con Dios. Se levantan las barreras, se cae el velo, y entonces hay una barrera ahora entre el hombre y Dios, y no, el hombre no tiene acceso a Dios. Hay una barrera, hay una cortina del cual nada más el sumo sacerdote puede entrar atrás de él una vez al año, el día de expiación, y no sin antes hacer expiación por él mismo. Una barrera, un velo. Por la novia, cuando se casa, ¿tiene un qué? Un velo. ¿Por qué? Porque ese velo representa, no tienes acceso a este cuerpo, no tienes acceso a esta persona. La misma virginidad de la mujer tiene, ¿verdad?, un velo que no se puede penetrar atrás del velo, al menos que estén en esa unión matrimonial. Es una unión física y psicológica, como un velo que se rompe, ahora tienes acceso. Por eso el padre levanta el velo y dice, ahora sí puedes besar a la novia. Porque están unidos, tienen la capacidad ahora de legítimamente estar unidos, entonces ya no hay barreras, ya no hay velos, ya no hay restricciones de sexo, ya la puedes besar, ya es tuya, son una carne. Los dos serán uno y ahora pueden unir y pueden realizar el propósito grande que Dios está llevando a cabo, que es la procreación de Él mismo a través de una relación legítima que Él creó a través del sexo desde el principio. ¿Se fijan qué grande y qué importante la simbología de lo que sucede en el pacto matrimonial? Y por eso la virginidad y la castidad del hombre son tan importantes para Dios, porque el sexo que Dios creó tiene un gran propósito que única y debería de nada más llevarse a cabo y desarrollarse dentro del vínculo matrimonial, en la capacidad de crear hijos e hijas sagrados para Dios. Es bien importante. Y sin embargo, este mundo ha chafado, ha bajado, ha abaratado el sexo en todos los aspectos, hasta para la publicidad. No sé, compra uno, ve uno las revistas de herramientas y ahí están muchachas, ¿verdad?, publicando casi desnudas un martillo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver un martillo con eso? Pues el mundo ha aprendido que el sexo vende. Se ha abaratado, se ha usado, se ha explotado a la mujer en todos los aspectos. Las meseras en los diferentes restaurantes y bares del mundo las visten escuetamente porque se venden más bebidas, no sé. ¿Cuál es el propósito del mundo a través del sexo? ¿Qué se hace, qué se logra a través de descubrir el cuerpo, el hombre, la mente pervertida, la vergüenza que Satanás pervirtió, ¿verdad? Y vemos a un mundo carente de entendimiento de lo que Dios está haciendo. Ahora regresamos al principio. Antes de que Dios formara al hombre y la mujer, tuvo este principio de hacerse hombres y mujeres para desarrollar hijos e hijas para Él. Desde Génesis 1:26, cuando Dios creó a seres, no como pájaros, no con plumas, no como reptiles, no con escamas, no como peces, ni como aves, ni reptiles, ni animales que se arrastran, sino creó a un ser que se parece a Él, con manos, con cara, con cabeza, con pies, igual que Dios. Y Génesis 1:26, Jesucristo y el Padre, o el Verbo y el Dios, porque en aquel entonces es Dios y el Verbo, dicen, hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hizo con tres cabezas y seis colas? Y, o sea, ¿por qué no nos creó como perros o gatos o leones o un animal majestuoso, un querubín majestuoso? ¿Por qué no? A imagen de Dios, ¿por qué? Porque el propósito de Dios es que hagamos seres, nosotros los seres humanos, que se parezcan a Dios. No nada más físicamente, sino espiritualmente. Y eso no es posible sin el Espíritu Santo de Dios que Dios dio el día de Pentecostés. A nuestra semejanza. Y que señoree significa que el hombre tiene un propósito de reinar. Somos reyes y sacerdotes. Nacimos para ser reyes. Nacimos para señorear todo lo que Dios ha creado. Y entonces Génesis 1:27, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. No sé si comprendemos la profundidad de esas palabras. A imagen de Dios creó Dios al hombre. En su desnudez, el hombre es la creación perfecta de Dios. El hombre desnudo es hermoso, la mujer desnuda es hermosa. Y los dos en su desnudez, en la unión de esa desnudez y la relación sexual y a través de la penetración, a través del velo, crea el hombre y la mujer y participa en el propósito más grande que este universo ha visto, que es desarrollar hijos e hijas para Dios. Lo leemos en Malaquías, una descendencia para Dios. Increíble. Y eso es lo que se representa a través del pacto matrimonial, en un matrimonio, a través de una ceremonia matrimonial. Esa es la representación. El padre entrega al hijo la iglesia. El padre entrega al hijo, al yerno, la novia que viene limpia, sin arrugas, sin mancha, blanca, símbolo de la pureza, y le entrega, le quita el velo y se unen y tienen la capacidad de desarrollar para Dios hijos e hijas. Y el propósito se describe en Génesis 1:28, donde dice que Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se multiplica uno? ¿Cómo se multiplica uno? Pues con una esposa o con un esposo, a través del sexo, a través de una relación, a través de la capacidad de ser uno. Como la iglesia tiene la capacidad ahora con el Espíritu Santo de ser uno con Dios, el día de Pentecostés. Y sojuzgadla, dice el versículo 28, y señorear. Vienen las dos cosas juntas, viene la multiplicación y el señorear. Y sabemos que todas las cosas por Jesucristo fueron hechas y nada que de lo que fue hecho existiría si no lo hizo Él. Y en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, nos dice Juan 1:1 al 4. Era la luz de los hombres y la vida estaba en Él. La vida estaba en el Verbo y el Verbo que se hizo carne, que se convirtió en Jesucristo, nos dio la capacidad. Fíjense, el hombre tiene la capacidad de dar vida. Increíble. La mujer tiene un óvulo y el hombre tiene un espermatozoide y la unión de los dos a través del acto sagrado del sexo que Dios creó, limpio y puro, con un gran propósito, le da al hombre la capacidad de dar vida. Y la vida comienza desde el momento que la persona es engendrada. La persona, no la cosa o el feto o el eso. Es un ser que tiene toda la información del Padre, ya existe, ya como leemos en los Salmos, ¿verdad? Tú me conociste en lo íntimo, en mi embrión vieron tus ojos. Uno de los Salmos dice, mi embrión, fuimos maravillosamente hechos. A imagen y semejanza de Dios, en el propósito que Dios tiene de reproducirse a sí mismo. ¿Cuándo comenzó esa idea en la mente de Dios? Vamos a 1 Pedro 1:17, donde leemos, 1 Pedro 1:17, donde dice, invocamos el nombre del Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Condúzcanse con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados de una manera vana de pensar y de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, y no con cosas, fuimos rescatados no con cosas como animales y cuadrúpedos y oro y plata, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Como el animal que Dios mató para cubrir a Adán y Eva, así el Cordero de Dios muere para cubrir nuestros pecados. Ya destinado, versículo 20, desde antes de la fundación del mundo. Fíjense que Dios tuvo el propósito de reproducirse a sí mismo antes de que creara al hombre, antes de que creara el globo terráqueo que nosotros llamamos tierra, antes de que existiera el universo, las estrellas y los planetas y todas las leyes que lo mantienen unido, antes de que existiera nada, el tiempo, Dios había pensado que el propósito máximo que tiene en mente es que quiere una familia. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el Verbo dijo que yo quiero ser tu hijo y me voy a convertir en hijo y voy a ser Cristo y voy a morir por ellos. Antes de nada, Dios ya había pensado en el propósito más grande y sublime que jamás se haya pensado. Pensamiento que nunca se había pensado antes y que cuando Dios creó el universo entero, los ángeles gritaron de júbilo porque dijeron, ¡wow! ¿Qué es esto? Esto es, el universo es para que el hombre que yo voy a crear a mi imagen y semejanza pueda señorear como yo les dije que señorearan. Y es tan vasto y tan enorme y no tiene fin el universo. Es así donde yo quiero que el hombre señoree y tenga autoridad y tenga poder como yo la tengo porque son hechos como yo soy, a imagen y semejanza de Dios. Eso comenzó la capacidad de tener esa relación íntima con Dios y ser como Dios el día de Pentecostés en el año 31 cuando Dios envió el Espíritu Santo, el poder de Dios para capacitar a la iglesia para que pudiera tener esa relación íntima y profunda y única con su Creador. Propósito que pensó desde antes de la fundación del mundo. Crear una familia para sí misma, para sí mismo, para que fuéramos y viviéramos con Dios para siempre. Y entonces, ¿una familia que requiere? Dios lo pensó también desde antes de la fundación del mundo. Una familia requiere un líder. Una familia requiere una persona que esté a cargo. Acababa de decirle a Adán, ¿verdad? Maldito serás porque hiciste caso a la voz de tu mujer. Tú deberías de ser el que estás liderando, tú debes ser el líder, tú debes de ser el que tomaba las decisiones. Entonces el matrimonio no funciona sin una orden, sin una estructura, y por lo tanto Dios comprende que tenía una estructura necesaria para enseñarle al hombre cómo debería de funcionar. Y entonces, ¿qué pasa? Jesucristo, el Verbo, que es igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se sujeta al Padre, se convierte en su Hijo, acepta la estructura, acepta el gobierno, acepta la autoridad y se convierte en hijo. Se convierte en hijo. Entonces se sometió libremente a una posición menor, convirtiéndose en hijo, menospreciando, no menospreciando, ¿verdad?, lo que tenía, pero dando el honor y el lugar al propósito tan enorme que Dios había pensado, lo que los dos habían pensado. Y ahora acepta que el Padre es el que va a liderar, y acepta que el Padre, ahora su Padre, su Dios, iba a guiarlos, iba a ser su líder, iba a ser el responsable de todas las cosas, y les dice que haga esto y que muera en la cruz, y Jesucristo se sujetó. Filipenses 2:5 leemos ahí. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál sentir hubo en Cristo? El sentir de sujetarse. El sentir de no ser, sentirnos más importantes que los demás y estar dispuestos a sujetarnos y seguir el liderazgo en el matrimonio. Que haya en nosotros el sentir de decir con humildad, yo no soy nadie, estimando a los demás mejores que a mí mismo. Haya en nosotros ese sentir y sin embargo no sucede eso. En la iglesia no sucede, la gente se enoja, yo soy más importante, yo esto y lo otro, tú me dijiste, yo no te dije, dijiste esto, se ofende. O sea, no tenemos ese sentir. Sino que dice aquí en versículo 7, Cristo se despojó, el Verbo, se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y leemos en Hebreos 5, capítulo 5, versículo 7, que Jesucristo, cuando era hombre en los días de su carne, Hebreos 5, 7, ofreció ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas a su Padre, pidiéndole que pase de mí esta copa, al que podía librarlo de la muerte, y fue oído, pero Dios no quitó el propósito, porque la muerte de Cristo era menos importante que el propósito que Dios tenía en mente de crear hijos y hijas para Él. Y fue oído por su temor reverente, Y aunque era hijo, ahora ya no es el verbo, es el hijo, por lo que padeció, aprendió. Yo no sé lo que significa eso para un ser perfecto, pero aprendió algo, la obediencia. Aprendió a sujetarse, aprendió a obedecer, aprendió el gobierno, el sujetarse al reino de Dios, la familia. Ahora son una familia, la familia de Dios, el reino de Dios. Aprendió la obediencia a pesar del sufrimiento, las súplicas, la muerte, la cruz, el sufrimiento, el tormento, el sacrificio tan tremendo que hizo. Y habiendo sido perfeccionado en la carne, fue perfeccionado, que tampoco entiendo cómo se perfecciona un ser perfecto. Pero había una dimensión física, emocional, espiritual, psicológica que Dios estaba desarrollando a través de una nueva familia física, la cual Dios llevó a cabo y perfeccionó y vino a ser el autor de la salvación de todos. Eterna salvación para los que le obedecen. No para los que dicen, ah, yo creo y yo siento y que el corazón y que el amor, no. En los que le obedecen. Es el Salvador de los que le obedecen, de los que tienen la capacidad de tener una relación íntima con Dios. ¿Quiénes son esos? Romanos 8 nos dice, el que tiene el Espíritu de Cristo es de él. Y si no, no es de él. No tiene el Espíritu Santo de Dios. No puede amar a Dios. No puede tener una relación íntima con Dios. Es imposible. No tiene la capacidad mental. No tiene el ingrediente de tener una relación con Dios. No lo entiende, no lo capta. Es imposible. Ni los apóstoles pudieron. Ahí andan corriendo todos asustados. Ahí andan escondiéndose por temor. No tienen la capacidad de tener esa reunión con Dios. El Espíritu Santo nos capacita para tener esa relación íntima con Dios. Si usted no tiene Espíritu Santo de Dios, no es de él. No es su novia. No está dentro del plan. No puede comprender a Dios. No es posible que tenga una relación como Dios quiere que la tengamos con él. No es posible. Por eso Pentecostés es tan importante. Se requiere del ingrediente que nos capacita para ser como Dios es. El Espíritu Santo, el poder de Dios. Y ese poder de Dios es gratis, no se lo puede ganar, no puede usted generarlo, no puede hacer nada. Una lista de cosas que tiene que hacer para recibir el Espíritu Santo. El apóstol Pedro lo dijo claramente, arrepentíos y bautícese. Cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el poder, el don del Espíritu Santo. Es un don, es un regalo inmerecido. Y de la misma manera que el hombre no puede tener una relación profunda con Dios sin Espíritu Santo, es imposible que una mujer o que un hombre tenga una relación con una persona que no tenga el Espíritu Santo de Dios. Por favor. ¿Cuántas veces les hemos dicho? Y sin embargo los jóvenes siguen saliendo con que fulano de tal tiene novio en la iglesia y le fue bien. Y fulana de tal, y ¿saben qué? No se puede. No se puede. Dios no puede tener una relación íntima con la persona que no tiene Espíritu Santo de Dios. Y el hombre y la mujer tampoco pueden entrar en un pacto matrimonial y comprender la profundidad del propósito de Dios sin Espíritu Santo de Dios. Es imposible. Podrá tener un buen matrimonio a lo mejor. Pero bueno, excelente a nivel espiritual como Dios lo creó y diseñó desde el principio para desarrollar y tener hijos y procreación de descendencia para él. Nunca. Entendámoslo. Temor reverente hay que aprender. El propósito de Dios va más allá de lo que nosotros podemos entender ahora. Nuestras mentes carnales. El hijo busca una esposa para casarse. ¿Quién es el hijo? Jesucristo. Quiere una esposa para casarse. ¿Por qué? Porque a través de la iglesia es donde nacen hijos e hijas para Dios. Les pregunto, ¿hay hijos e hijas para Dios en el mundo? No ahora. ¿Quiénes van a nacer de nuevo cuando Cristo regrese? ¿Su bisabuelito que no estuvo en la iglesia? No. ¿Quién es la novia de Cristo? ¿Quiénes son los que van a nacer de nuevo cuando Él venga? Los que tienen Espíritu Santo, nada más, la primera resurrección. Sí, los demás del mundo tienen un propósito de ser hijos de hijas de Dios después, pero los primeros, los primogénitos, que están especial en la familia, el primogénito nada más, los que tienen Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios busca una esposa para su hijo. Busca una esposa digna, una esposa que tenga la relación íntima. ¿Y qué pasó? Pues el Jesucristo buscó a una novia y ¿saben qué? Dios dijo, ah, me gusta Israel. Me gusta Abraham porque es el padre de los fieles y me gusta Isaac y me gusta Jacob y yo los amo y quiero con ellos. Ellos van a ser mi novia, su pueblo, sus hijos, su simiente, el esperma que entró en el óvulo que dieron a luz hijos e hijas, Abraham, Isaac, Jacob, Jefté, Sansón, todos esos, David, todos los que vienen de esa línea, todos los israelitas, todos los judíos, de esa línea, los judíos, los israelitas, yo amo a esa gente, ellos van a ser mi novia, espiritualmente, simbólicamente, Dios los escoge. Cuando no era nadie, de acuerdo, no era nadie, vamos a ver Ezequiel 16, y vamos a ver que Dios escoge una novia para sí, y dice, escogió una novia inconvertida, escogió una novia sin el Espíritu Santo, escogió una novia que amó incondicionalmente, pero esta novia que no tiene el Espíritu Santo de Dios, no lo podía amar como él la amaba, porque no comprendía, no entendió. No entiende el propósito de Dios, no entiende el propósito del sexo, no entiende el propósito de la fidelidad, no entiende el propósito de la pureza, no entiende el propósito de procrear hijos e hijas para Dios. No comprende, es una mujer del mundo, Israel, Judá, es una mujer inconvertida y sin embargo Dios la ama. Dijo, va a ser mi esposa, vamos a hacer el intento, a ver si funciona. Ezequiel 16, 6, pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, sucia en pecado, en sangre, ¿verdad? Una mujer del mundo. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Cuando no eras nadie te dije, vive. Y te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste. Y te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado. Fíjense cómo la Biblia no tiene vergüenza de hablar de los pechos y los senos de las mujeres. Le crecieron los pechos, hizo hermosa, apetecible sexualmente. Llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Pobre, no tenía nada. No tenía la justicia, no estaba vestida de lino, de ninguna de las justicias, los hechos de los santos, era no espiritual. Y pasé otra vez junto a ti y miré aquí que era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti, como también lo hizo vos con Ruth, extendió su manto y la cubrió, y cubrió su desnudez como Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva en el jardín del Edén, y la cubrió y le di juramento y entré en pacto con ella, pacto matrimonial. Pacto contigo, entré en el pacto matrimonial, una unión de una relación íntima que no puede comprender esta mujer que no tiene Espíritu Santo. Que necesito darle en día de Pentecostés porque ahorita no entiende la profundidad de la relación matrimonial. Y entré yo, Dios, en fidelidad y en pacto contigo y fuiste mía. Se quitó el velo, unión con su esposa. Te lavé con agua, te lavé tus sangres de encima de ti. Te ungí con aceite. Lavar, quitar la sangre. Ungir con aceite. Te vestí con bordado y calcé con tejón, ceñí con lino, cubrí con seda. Te atavié con adornos. Te puse brazaletes en tus brazos, collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz. O sea, de ahí entendemos que las joyas no es nada malo. Zarcillas en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Te fuiste adornada de oro, de plata, de vestido de lino fino, seda, bordado. ¿Verdad? Comiste flor de harina, trigo, miel, aceite. Fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reina. La hizo reina y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta a causa de tu hermosura. Yo pasé, ¿verdad? Que yo puse sobre ti, dice el Eterno el Señor. Pero confiaste en tu hermosura igual que lo hizo Luzbel. Confiaste que te veías muy bonita y con muchas joyas y te prostituiste. ¿Qué pasa con una mujer que no tiene Espíritu Santo? Le dan lo mismo, el sexo es barato. El sexo no es nada, no tiene ningún propósito profundo espiritual. Te prostituiste a causa de tu renombre, derramaste tus fornicaciones en cuanto pasaron. Era suya, de todo lo que pasaba te le dabas gratis. Y tomaste de tus vestidos que hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás. Tiene un esposo fiel, una esposa fiel, no escoja una persona que no es convertida. No entiende, no puede comprender. la profundidad de la pureza de lo que Dios está haciendo. Tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro, de plata que yo te había dado, e hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Israel y Judá es lo que hicieron, dejaron a Dios y siguieron los ídolos. Tomaste tus vestidos de diversos colores y los cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste sobre ellas. Mi pan también que yo te había dado, el flor de harina, el aceite, la miel que yo te mantuve, pusiste delante de ellos para olor agradable. Y fue así, dice el Eterno, el Señor. Así lo hiciste. Además de esto, tomaste a tus hijos y tus hijas que yo había, que habías dado a luz para mí. El propósito grande de Dios de tener hijos e hijas, tomaron a los hijos de Dios, los sacrificaste para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y las ofrendas de aquellas imágenes que ofrecías en el fuego que los consumía. ¿Era poco para ti lo que hiciste para que además agarrara a mis hijos y los sacrificaras? Dios indignada con su esposa inconvertida y con todas las abominaciones y tus fornicaciones, no te has acordado. ¿Cuántas veces Dios nos dice acuérdate de esto? ¿No te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tus sangres? Versículo 23, y sucedió que después de toda tu maldad, ¡ay, ay de ti!, le dice el Eterno Dios, lamenta cuando está platicando, dice, ¡ay de ti!, te edificaste lugares altos que te hiciste altar sobre las plazas y toda cabeza de camino, edificaste lugar alto, hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban, multiplicaste tus fornicaciones, te pusiste en el paso del camino y decías, ¿quieres conmigo? Y fornicabas con el que pasaba, con el que fuera. Eras mi esposa, yo te cubrí, yo te vestí, yo te adorné, yo te embellecí, yo te di poder, yo te hice a las alturas de reinar, y mira lo que estás haciendo, fornicaste con los hijos de Egipto, confiaron con los de Egipto, tus vecinos gruesos de carnes, los gordos, no te importaban unos gordos, ahí estás fornicando con ellos, lamentabas tus fornicaciones para enojarme, para provocarme, y por lo tanto hoy aquí yo extendí contra ti mi mano. Destruí tu provisión ordinaria, la disminuí y entregué a la voluntad de los hijos de los filisteos, de los filisteos que te aborrecen, los cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios. O sea, Israel buscó también refugio en los asirios, y por no haberte saciado de tus fornicaciones con ellos, y tampoco te saciaste, multiplicaste a sí mismo tu fornicación con los de la tierra de Canaán. ¿Y qué pasa? Versículo 30. ¿Cuán inconstante es tu corazón? Dice el Eterno. Inconstante. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad con el Espíritu Santo de Dios de ver que Dios quiere una relación fiel e íntima con su esposa, porque es carnal. Pone su fe en lo que ve. Fornica con todo el que pasa. Es inconstante su corazón. Es una mujer adúltera. Versículo 32. Versículo 33, y todas las rameras dan dones, les dan dones, todas las prostitutas les dan dinero, pero tú eras diferente, pero más tú diste dones a todos tus enamorados, tú pagabas, quieres fornicar conmigo, yo te pago, eras diferente que las prostitutas en eso, y les diste presente para que todos, por todas partes se llegaran a ti en tus fornicaciones, y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario a las mujeres adúlteras. Porque ninguno de ellas ha solicitado para fornicar, y tú les pagabas para dar en lugar de recibir el pago. En eso eras diferente. Eras diferente. En esto eras diferente, que tú pagabas para fornicar. Versículo 36, así ha dicho el Eterno, el Señor, por cuanto has sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones. La desnudez y el sexo tienen su lugar, y Dios aquí está indignado porque su esposa inconversa lo engaña y descubre sus desnudeces. Entra en confusión, el pecado trae confusión. Yo no entiendo, es que no entiendo, estoy confundido, es lo que pasa cuando uno peca, se vuelve loco. Ya no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entró en confusión, ha sido manifestada a tus enamorados y sus ídolos y sus abominaciones y en las sangres de sus hijos, los cuales dijiste, por lo tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados en los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, y a todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, para que vean tu desnudez. Es lo que quieres, que vean tu desnudez, yo se los voy a enseñar. Y yo te juzgaré con la ley de las adúlteras, y las que derraman sangre, y traeré sobre ti la sangre de la ira de celos, y te entregaré en manos de ellos. Y al final del versículo 39, y te dejarán desnuda y descubierta en confusión. El versículo 14, quemarán tus cosas a fuego, tus casas, y harán de ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera. No hay otra manera que el hombre entienda, sino con la corrección fuerte. Este mundo va a tener que ser corregido fuerte para que cambie. Versículo 43, porque no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a la ira a todo esto, y yo aquí yo reuniré a... traeré tu camino sobre tu cabeza, dice el Eterno, el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria, no has meditado lo que hiciste. Y versículo 44, que es un versículo que muchas personas ponen en las tarjetas cuando se van a casar, y dicen, ay, mira qué bonito, fíjense en el capítulo donde está. Dice el versículo 44, dice, he aquí todo lo que usa el refrán se aplicará a ti, el refrán que dice, cual la madre... tal la hija. O sea, así como tu mamá fue pecadora y fornicaria, tú también. Y la gente lee la Biblia y dice, ay, mira qué versículo tan bonito, tal como la madre la hija, y la ponen en las invitaciones. Es igual que la mamá, Ezequiel, ¿verdad? 16:44. Terrible. Versículo 45. Hija eras de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eras de las de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y tu padre fue Amorreo y tu hermana fue Samaria. Ellas y sus hijas que habitan en el norte de ti, hermana menor Sodoma de las hijas y el cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si fuera poco... y muy poco, te corrompiste más que Sodoma y Gomorra. Vino, versículo 48, vivo yo, dice el Eterno Señor, que Sodoma y hermana y hijas no han hecho como tú hiciste a tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociedad. Las tres grandes causas del pecado, soberbia, nos sentimos muy, muy hermosos, muy importantes, muy autosuficientes, saciedad de pan, no nos falta nada, no necesitamos a Dios y tenemos mucho tiempo para no hacer nada, abundancia de ociedad. Entró en confusión. Versículo 55, dice, Sodoma y sus hijas, Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado, Dios quiere que regresen. A su esposa, pero con la infidelidad, Dios se divorció de ellas. Se divorció de su esposa, versículo 59. Pero más ha dicho el Eterno el Señor, haré contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Invalidaste el pacto matrimonial por lo que hiciste. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concreté contigo en los días de tu juventud. Y estableceré contigo otro pacto, un pacto sempiterno, un pacto eterno. Fíjense lo que Dios está diciendo. Eres una prostituta fornicaria, mala mujer inconvertida, te divorcio. Pero no me olvido del pacto matrimonial que hice contigo, pero no es posible hacerlo hasta que seas convertida y mande mi espíritu. Y tengas el poder y el entendimiento para entrar en una relación eterna conmigo a través del Espíritu Santo de Dios. Eso comenzó el día de Pentecostés. Dios quiere una esposa convertida. Quiere una esposa que entienda. Quiere una esposa que le dé valor al pacto matrimonial, que guarde su fidelidad y su pureza y la limpieza que debe de existir dentro del pacto matrimonial. Dios busca una mujer para sí. Cristo se quiere casar. El novio espera a la novia que se ha preparado y se ha vestido de lino fino, y las bodas del Cordero hemos sido llamados nosotros a la reunión y a la unión más significativa y profunda y tremenda de todos los tiempos, desde la existencia de la humanidad y la existencia del universo entero. Las bodas del Cordero. Cuando Cristo se case ahora sí con una mujer, la misma, pero diferente. Otro pacto, una donde se avergüence ella por las cosas que hizo, porque dice, entiendo, ahora entiendo lo que hice y me arrepiento. Y versículo 61, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, no por tu ligero pacto superficial que hiciste conmigo cuando te casé, cuando te limpié de tus sangres, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy el Eterno, tu Dios. Porque ahora no sabe, no saben que es Dios, no saben que estamos en una relación, una invitación con tener una relación íntima con el Creador del universo. El hombre tiene una invitación tan tremenda de entrar en una relación tan profunda y tan significativa, de tener una relación con su Creador, y nosotros, la Iglesia de Dios, su novia, tenemos acceso a esa relación íntima y profunda. Hemos sido llamados a formar parte de esa novia y nos estamos limpiando a través de cada fiesta que pasa de panes ácimos y a través de nuestras vidas, que nos estamos deshaciendo de cada arruga y cada mancha que tenemos para presentarnos delante de Él como una novia limpia y ataviada y pura y fiel. Y eso es imposible hacer sin el Espíritu Santo de Dios, que comenzó el día de Pentecostés. Estamos en proceso de limpiarnos. Estamos en proceso de prepararnos para ser la novia de Cristo. Nosotros que hemos sido la Sodoma y la Gomorra, que no entendíamos antes que hay una relación íntima, que Dios tiene un propósito tan enorme que Dios ha desarrollado a través del hombre y a través del pacto matrimonial que quiere con nosotros, que nos ha llamado del mundo para que comprendamos que esto es lo máximo que existe y el propósito más sublime que Dios tiene. Y la única forma que nosotros entendamos eso, hermanos, es a través del Espíritu Santo de Dios, y que comprendamos lo que hemos hecho. Y eso se llama arrepentimiento. Porque aquí dice, versículo 63, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras tu boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste. Fíjense nada más, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Todo lo que hizo su esposa, Dios se lo va a perdonar. Todo lo que hiciste te lo voy a perdonar, dice el Eterno. Y se va a volver a casar con ella. No con una mujer inconversa, sino con una mujer conversa. Una mujer con entendimiento, con la capacidad. Jeremías 3:13. Dios es nuestro esposo. Jesucristo es nuestro novio. Nosotros estamos preparándonos con cuidado y sumo detalle para las bodas del Cordero. Cada detalle, cada arruga en el vestido que debemos de quitar, cada invitación, cada cosa que se ponga, una cosa prestada, una cosa azul, una cosa nueva, todo lo que quieren. Deben estar todos los detalles ahí para que sea un día perfecto. Porque el día de la boda para una mujer es el día de su sueño. Es el día, el vestido. Toda la atención en ella. Viene la novia. Cada joya, cada pedazo de cosa que tiene puesta, desde lo más íntimo hasta lo exterior, hasta el peinado, está diseñado y profunda y detalladísimamente pensado para presentarlo ante el novio, que está guardando la presentación de la novia para que le quiten el velo y digan, hagan el pacto, ¿me acepta usted amarla para toda, hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. Y cuando quiten el velo, digan, ahora puede besar a la novia. Que en muchos casos ya está más besada y manoseada que nada. No debe de ser así. No debería de ser así. La pureza sexual, la intimidad sexual y los besos y la intimidad tienen su lugar hermoso y perfecto y profundo en la mente de alguien convertido y que tiene la mente y que entiende. Nosotros como seres humanos que estamos en proceso de prepararnos para nuestro novio, deberíamos enseñarle a nuestras hijas la importancia de la pureza sexual e intimidad con el que va a ser su esposo futuro, el propósito divino y el privilegio de participar en la obra más grande que Dios está llevando a cabo, que es reproducirse a sí mismo. Jeremías 3:13 dice: reconoce pues tu maldad, porque contra el Eterno tu Dios has prevaricado. Y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y huiste mi voz, dice el Eterno. Convertíos, oh rebeldes, dice el Eterno, porque yo soy tu esposo. Fíjense nada más qué palabras tan hermosas. Yo soy tu esposo. Y yo tomaré una y cada ciudad, los tomaré otra vez. A Israel, donde quiera que esté, y dos de cada familia, y los introduciré a Sion. Y os daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia, que les enseñen en la importancia del pacto matrimonial. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y se multipliquen y crezcan en la tierra, en esos días, dice el Eterno, no se dirá más arca del pacto del Eterno. Ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán Jerusalén trono del Eterno, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Eterno en Jerusalén, y no andarán más tras la dureza de su malvado corazón, aquel corazón inconvertido. Y aquellos días dirán la casa del Eterno, de Judá, y la casa de Israel, juntas, y vendrán juntamente a la tierra del norte y a la tierra que hice heredar sus padres. Yo preguntaba, ¿cómo no pondré por hijos y os daré la tierra deseable y la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis en aquel entonces padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su marido, su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice el Eterno. Y hay confusión. Y Dios lo dijo desde el principio. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Se acuerdan? Deuteronomio 5:29. Que la gente dijo, nosotros obedeceremos, dijo Dios. ¿Quién diera que tuvieran ese corazón? ¿Quién diera que su esposo entendiera? ¿Quién diera que su esposa fuera convertida? ¿Quién diera que nosotros, hermanos, la futura novia de Jesucristo, tenga esa mente y ese corazón que entienda que Dios está llevando a cabo a través de nosotros algo tan tremendo que comenzó el día de Pentecostés? Esa intimidad, esa invitación de intimidad a las bodas del Cordero, Dios le invitó a los judíos a que entraran en ella. Los invitó a que entraran en un pacto matrimonial y los judíos no quisieron. No quisieron entrar en pacto con él. Salió a las calles a buscar quién quiere ser invitado a las bodas del Cordero, quién quiere entrar a las bodas. Reunió a todas las personas, envió a los siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Los judíos no quisieron. Y volvieron a enviar a otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado la comida, el toro, los animales engordados, ¿verdad? Están listos para, vengan a la boda, y no quisieron. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno por la labranza, otro a sus negocios, estoy leyendo en Mateo 22:5. Cada quien hizo lo suyo, no quieren estar en una relación íntima con Dios. Entonces, versículo 8 de Mateo 22, entonces digo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, los judíos, los que mi antigua novia no quiso. Id pues a las salidas de los caminos, llamar a las bodas a los que encuentres. Y en algún año llegó alguien aquí a México, en las tierras chichimecas, y nosotros los idólatras, y nosotros los indios, y los que no tenemos nada que ver con Israel, fuimos convidados a formar parte de ser una novia para Dios a las bodas del Cordero. Algunos de ustedes escucharon, el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. A través del Espíritu Santo de Dios, que estaba con ustedes comprendieron la magnitud y la profundidad y la importancia de lo que Dios está haciendo y aceptaron, se arrepintieron y se bautizaron y recibieron el don del Espíritu Santo. Otros de ustedes menospreciaron este don. Menosprecian esta invitación tan profunda y tan importante en sus vidas. Y lo chafamos y lo menospreciamos con palabras tan desdenes que decimos cuando nos enojamos y nos sentimos con otro hermano. Me voy de la iglesia. Como dejo de ser la novia de Cristo. Me desvisto. Me voy al mundo. No es importante. No vale la pena el esfuerzo. No tengo que guardar el sábado, los diezmos, las fiestas, porque al final de cabo siempre lo hemos tenido y las cosas van a ser igual como siempre han sido y Cristo está tardando y pues tengo muchas cosas que hacer. Algunos de nosotros menospreciamos esa invitación matrimonial, ese pacto matrimonial, este importantísimo propósito que Dios ha tenido desde el principio. Pero hemos sido llamados a las bodas del Cordero, hermanos. Y no es gratis, se requiere tiempo y el esfuerzo dedicado de sacar las arrugas, de peinarnos, de arreglarnos, de ataviarnos, de planchar el vestido limpio y puro que, con el cual espera Dios que tengamos cuando Él regrese. La ceremonia matrimonial, la ceremonia religiosa es una representación de lo que Dios hará con la iglesia cuando Él regrese a casarse ahora sí con su esposa convertida. Con la capacidad, desde el día de Pentecostés, el año 31, de poderse casar con Él y comprender la profundidad y la importancia del pacto matrimonial que será hasta que la muerte los separe. Y una vez nacidos de nuevo, no volveremos a morir. Significa que el pacto será para siempre. Por eso se llama el pacto sempiterno, el pacto eterno, porque estaremos unidos con Él como esposa para siempre. La iglesia cuando regrese a casarse con su esposa, Cristo, ahora le ha dado a la iglesia la capacidad de comprender, la capacidad de respuesta, de fidelidad de su compañero espiritual, de amarlo, comprenderlo, sujetarse a Él, según el mismo ejemplo que Jesucristo nos dio, y prepararnos para el mejor tiempo. Cuando se nos quite a nosotros el velo que ya se partió por la mitad y tenemos acceso a Dios, ese velo ya está siendo levantado y ha sido quitado para que tengamos acceso íntimo con Dios. Se cayó el día que Jesucristo murió. Se rompió para que tuviésemos una relación íntima con Dios. El Padre entregará a la iglesia a su Hijo con gran bendición. Y el Hijo ama a su esposa, ama a la iglesia y ya va a hacer un pacto con Él. Vamos a Apocalipsis en conclusión, Apocalipsis 19. Y vamos a ver ese gran día que representamos cada vez que tenemos una boda en el pacto matrimonial, representamos este hecho. Y por eso, respondiendo a la pregunta que se me hizo, ¿requiere tanta preparación una boda? Más vale que sí, porque representa algo grandioso, sublime, importante, maravilloso. Apocalipsis 19:4, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad al eterno Dios, todos los siervos, los que lo teméis, así pequeños como grandes, y oíd como la voz de la gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de los grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y la esposa, la iglesia, se ha preparado y a ella se le ha concedido, se le ha dado la capacidad de que se vista de lino fino. ¿Por qué? Porque la limpieza y pureza espiritual solamente viene con la limpieza de la sangre de Cristo. Lino fino, limpio y resplandeciente, porque del lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel le dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a las cenas de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas y fieles. Bienaventurados somos. Apocalipsis 7:9. Y después de esto,
Miré.
Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban con gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y los ancianos y los cuatro seres vivientes se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios. Y estos seres que han estado con Dios en este tiempo, en las bodas del Cordero, se hincan, se adoran a Dios de una manera especial, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría de las acciones de las gracias, del honor, el poder, la fortaleza sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos son estos que están vestidos con ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? ¿Quiénes son esos que estén vestidos de novia? ¿De dónde salieron? Y dice el Señor, tú sabes, estos son los que han salido de la gran tribulación. Porque en la gran tribulación muchas personas se van a arrepentir y van a aceptar el pacto matrimonial y han lavado sus ropas y han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. Fíjense, la sangre roja hace que los vestidos se conviertan blancos. Y también van a formar parte de la novia de Cristo. Y por eso están delante del trono y servirán a Dios de día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono extendía su tabernáculo sobre ellos también, extiende su manto también sobre ellos, porque ahora han llegado a formar al final de los tiempos parte de la novia. Y no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y estaremos siempre con Él en esta relación íntima. Hermanos, nosotros como iglesia, como la esposa de Cristo, estamos celebrando el día de mañana, el día en que Dios capacitó a la iglesia para tener una relación íntima con Él. Y es a través de nuestros hijos, y es a través de nuestras hijas, que ellos comprenden el propósito también. El esposo y la esposa convertidos en la iglesia han dado a luz hijos e hijas para Dios, que Dios espera que entren en este pacto matrimonial, convertidos y vivan para siempre. Nosotros también nos hemos preparado y nos estamos preparando a través de la limpieza de nuestras vidas para las bodas del Cordero. Limpiémonos de toda inmundicia, de todo pecado, de toda arruga, y vistámonos. Preparémonos como la novia, vistámonos con el vestido matrimonial blanco, resplandeciente, con la fidelidad de las acciones justas de los santos, como esposa convertida que tiene la capacidad de amar a su esposo, a Cristo, nuestro Salvador. Ahora somos la novia comprometida de Dios. ¿Estamos comprometidos? Actuemos fiel y dignamente hasta ese glorioso día, el día de las bodas del Cordero.